Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 30 de abril de 2024. Comenzamos. Este domingo 28 de abril se registró el día más violento del año y no por la manera tan brutal en que Álvarez Maínez se aplicó para ser la más estúpida en el debate, ¿eh? Resulta que en el país en el que la 4T ya resolvió el problema de la violencia, la Guardia Nacional patrulla las calles y el crimen organizado trafica con abrazos, hubo un total de 103 homicidios dolosos. Aquí probablemente algún chairo de esos que defienden a Morena desde un cibercafé me dirá: esas cifras son falsas, arriba los Pumas. Pero agárrense. Las cifras fueron obtenidas del informe del Gabinete de Seguridad y Fiscalías, es decir, que son cifras oficiales del gobierno. Sorry, not sorry, mis cielas. Los estados más afectados, fueron Guanajuato, Puebla y Morelos, con 14, 11 y 9 asesinatos respectivamente. Hasta hoy, las entidades con las ventis de homicidio, o sea, las tasas más altas, por cada 100.000 habitantes, son Colima y Morelos, seguidos de Baja California, Chihuahua, Sonora, Guanajuato y Guerrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana, Día del Trabajo, como un regalo para todos los mexicanos, se va a poner a chambear. Bueno, o sea, chambear. Y sostendrá reuniones con líderes sindicales para ver si entre todos averiguan la forma de chambear menos. El mandatario dijo que ese día espera firmar la ley de las pensiones para el bienestar, señalando que esta corrige la injusticia de las jubilaciones bajas, echando mano de un fondo compensatorio consistente en el dinero que expropiaron de las Afores. Hagan de cuenta que el tabasqueño es igualito a Robin Hood si su lema hubiera sido robarle a los pobres para darle a los pobres. En otro asunto, López Obrador criticó a otro juez, esta vez por ordenar la liberación de Abraham Ceguera Cervantes, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y de cuando usted liberó al hijo del Chapo, mejor no hablamos, ¿va? Además, atacó nuevamente al Poder Judicial por ser corrupto y no meter a la cárcel a todas las personas a las que la Fiscalía de Hertz Manero no es capaz de acusar correctamente, armándoles expedientes que nomás dicen: este es malo, te lo jurito. Por Diosito, enciérralo, porfis. Convencido de que su palabra está por encima de la ley, el mandatario pidió tiempo al Poder Judicial para verificar si Don Rodo tiene procesos legales pendientes en Estados Unidos, cosa que perfectamente pudieron haber hecho incluso antes de detenerlo, pero estaban muy ocupados espiando a Xochitl Gálvez y rezándole el cuello a Sheinbaum. De no chance de entregar la tarea mañana, profe. No sea maluco ruco.
Más que nos dé la oportunidad el Poder Judicial, que este es un asunto de Estado. ¿Cómo queda México? ¿Cómo quedan las instituciones? Aunque se trate del Poder Judicial.
En temas electorales, López Obrador criticó la orden del INE a Jesús Ramírez para editar el contenido electoral de las mañaneras antes de publicarlas en redes sociales, porque es como decirle: cuídate, y luego hablamos. Coincidentemente, las últimas palabras de Courtney Love a Kurt Cobain. Ah, ya pasaron 30 años, no mames, con que tú...
Falta todavía lo del tribunal, ¿no? Sí, la comisión de quejas.
No se pueden editar, se editan cuando se queja un partido o algún otro político.
Sí, sí, pero previamente, pues no. Suicídate y luego hablamos.
Por otra parte, el mandatario elogió el segundo debate presidencial porque, a su manera de ver las cosas, Sheinbaum ahora sí se portó bien y lo defendió. Además, dijo que el clima electoral está en santa paz rumbo a las elecciones del 2 de junio. ¿Entonces no va a venir al novenario? Preguntaron las familias de las decenas de candidatos asesinados este proceso electoral. La candidata Claudia Sheinbaum se comprometió a reducir las extorsiones en el campo luego de que los productores agropecuarios le expusieron su preocupación por la inseguridad. Escuchó usted bien, se comprometió a reducirlas. Pudo haber dicho eliminarlas, pero dijo que no más, van a ser menos. Es de que luego, ¿qué van a hacer los extorsionadores? ¿Les quitamos la chamba? ¿Trabajar en el campo? No. Eso es muy peligroso. Hay muchas extorsiones. Durante una reunión con el Consejo Nacional Agropecuario, Sheinbaum dijo que clasificaría la extorsión como un delito grave, ya que actualmente es considerado agudo. Y si se pronunciara delito, quizá podría ser esdrújulo.
Muchas veces un productor no denuncia la extorsión por temor. Y es natural si está amenazado. Entonces tenemos que dar las condiciones para que no tenga que ser el productor quien denuncie directamente a la fiscalía o el comercializador, sino que sea a través de un tercero como la Guardia Nacional, por ejemplo.
En tanto, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez se dijo ganadora indiscutible del segundo debate presidencial, a lo cual su inconsciente le respondió:
¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta!
Desde una cocina que, como la de nuestra jefa de información, evidentemente no ha sido usada en años, y acompañada por miembros de su equipo que al parecer sacó del jardín de niños Almendrita. Afirmó que la elección presidencial aún no está definida, que se encuentra solo a 5 puntos de Sheinbaum, que espera que el tercer debate las acerque aún más y que por lo menos está segura que Clau le hace menos jetas a ella que a Clara Brugada. La hidalguense insistió en que fue más audaz y asertiva durante el debate, abordando temas relevantes para el país como la extorsión y otros no tan relevantes pero deliciosos para decir en voz alta, como los robos cometidos por su ex marido suyo de Claudia. ¡Qué bien escoges, amigui! Además, Gálvez dijo haberse sentido cómoda con su vestimenta a diferencia del primer debate. No, pues ¿quién no va a estar cómoda en chanclas y echándose nomás un mantel encima?
Y yo estoy segura que ganamos el debate. Llevaba nuevamente un huipil mazateco, es de la cuenca del Papaloapan, está hecho en algodón egipcio y es color índigo con seda tailandesa. Vean nomás qué mezcla de culturas se hicieron. Tardó 4 meses en hacerse el huipil que traía ayer, es similar al que traigo ahorita. Y bueno, me sentí súper yo.
El defensor de la libertad de conejos y ovejas, Jorge Álvarez, propuso un salario mínimo de 10,000 pesos, una política de vivienda social y dar facultades de investigación a las policías, así como que todo sea rock and roll y fútbol, que las abuelas y abuelos usen tenis y que los niños puedan ir a la feria. Todo un estadista el chamaco. Durante el encuentro en la Universidad de Monterrey dijo que es falso que su candidatura tenga como objetivo restarle votos a Xochitl Gálvez, porque lo que quiere es sumarle a Claudia. Y que actualmente él le gana al hidalguense en intención de voto de Nuevo León, por lo que se encuentra a tan solo 20 millones de votos de no hacer el ridículo. Nuevo León, qué chingados. Nunca esperamos nada de ustedes y aún así logran decepcionarnos. Por otra parte, criticó a Gálvez luego de que en el debate la candidata dijo que primero se debe apoyar a los empresarios. Empresarios como esos que dice que lo apoyan en Nuevo León. Todo meco el vato. El presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, sugirió al emecista Jorge Álvarez declinar a favor de Xochitl Gálvez y le ofreció liderar el Instituto Mexicano de la Juventud como un incentivo, asegurando que el puesto viene con un plan dental bien fregón que cubre toda la tabla roca que sea necesaria para agregarle eso que él llama dentadura. En respuesta, Álvarez se puso en perra 3,000 y rechazó el ofrecimiento, diciendo que si la alianza quiere declinar por él, aceptaría siempre y cuando liberen a todas las ovejas y conejos. Alito y Marco Cortés renuncien a ser dirigentes de sus partidos y a sus candidaturas plurinominales, porque en su grupo de amigos el puesto de ridícula mayor ya está ocupado y no hacen falta más. En temas de estados, en Morelos, el fiscal Uriel Carmona indicó que existen pruebas sólidas que sugieren que el asesinato del periodista Roberto Figueroa está relacionado con su labor periodística. No, hombre, tan sagaces. ¿Por qué aún no hacen la serie CSI Morelos? Un grupo de reporteros solicitó que se les permita participar como coadyuvantes en el proceso y que se proteja a la familia de la víctima durante las investigaciones. Carmona informó además sobre el atentado contra el periodista Andrés Salas ocurrido hace 3 meses en Cuautla, señalando que ya identificaron a 11 presuntos responsables. El obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, reconocido por su papel en la mediación de la tregua entre grupos criminales en Guerrero, fue reportado como desaparecido, pero tras una intensa búsqueda, fue localizado con vida y actualmente se recupera en un hospital en Morelos. Hasta hoy, ningún grupo criminal se ha adjudicado su secuestro y se desconocen más detalles sobre el incidente. En temas internacionales, Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por darle asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Ah, sí? Pues si tan gallitos, los reto a que entren a la embajada y se lo lleven, a ver si muy. La Cancillería ecuatoriana justificó la incursión de policías a nuestra embajada, señalando que México dio pie a la misma al incumplir las obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentran procesadas o en juicio. El expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció que padece cáncer de esófago. Esto luego de que le detectaron un tumor durante un chequeo médico que se realizó la semana pasada. Mujica, de 88 años, señaló que por la enfermedad no puede tomar quimioterapia o cirugías, por lo que los médicos evalúan las formas de tratamiento más viables, como una extremunción, realizar un testamento y contratar un servicio funerario a plazos fijos.
Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años.
Mujica estuvo al frente de Uruguay entre 2010 y 2015, donde destacó por una agenda social que incluyó el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y la creación del primer mercado nacional para la marihuana legal. En Estados Unidos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades informó sobre el caso de tres mujeres en Nuevo México que se sometieron a faciales vampiro, el método que consiste en inyectar plasma en la cara utilizando microagujas, no el de practicar sexo oral durante esos días. Fueron diagnosticadas con VIH, SIDA. Aunque los casos ocurrieron en 2018, se tratan de los primeros casos documentados de transmisión del virus por tratamientos cosméticos con agujas. En 2022, el propietario del spa en donde se llevaron a cabo los faciales se declaró culpable de 5 delitos graves por practicar la medicina sin licencia. En los deportes, o tal vez debería decir, no mames, ¿qué? El actor Ryan Reynolds se convirtió en accionista de los ahora Deadpools del Necaxa. Según el portal Variety, el objetivo del actor es impulsar al club para que tome un rol más fuerte en el fútbol mexicano y tenga una exposición más importante en el extranjero. Aunque cualquiera que sepa de fútbol mexicano y conozca al Necaxa puede deducir que el objetivo de Reynolds sea probablemente perder dinero. A esta loca aventura pambofan financiera también se sumó el actor estadounidense Rob McElhenney. Ese bro, ¿no? Sí. Eva Longoria, quien es accionista de Los Rayos, fue clave para que ambos actores se unieran al grupo de inversionistas. O sea que en lugar de Rayos hay que decirles Las Amas de Casa Desesperadas. Ay, no mames, Riwan. Por cierto, la liga dio a conocer los horarios de las dos series del play-in. Este jueves Necaxa se enfrentará a Querétaro a las 7 de la noche y Pachuca Pumas a las 9 de la noche con 15 minutos. Grupo, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el Daily Diario de hoy, martes, pero no se pierdan más tarde, Varos y Avaros, el mejor programa de temas fiscales grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram y Twitter. Y si no, no pasa nada, ya estoy acostumbrada. Pero nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.